Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Luz verde en la Cámara de Representantes para avanzar en el proceso de juicio político al presidente Trump. Desde la ONU condenan acciones de Corea del Norte mientras relación con Estados Unidos se mantiene en suspenso. Minería ilegal en la región preocupa a autoridades en Washington. Y los riesgos de la piratería del Internet de las Cosas.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dio luz verde a la Comisión Judicial para avanzar en el juicio político al presidente Donald Trump. Esto tras escuchar el argumento de académicos sobre los posibles cargos contra el mandatario. Le preguntamos a Bricio Segovia, quien está siguiendo este tema, ¿cuál ha sido la reacción de la Casa Blanca ante este anuncio, Bricio?
Hola, Belén. Bueno, pues las reacciones desde aquí, desde la Casa Blanca, no se hicieron esperar. La misma portavoz, Stephanie Griscom, era la primera que reaccionaba diciendo que tanto Pelosi como los demócratas deberían sentirse avergonzados por dar este paso y dice que esperan un juicio justo en el Senado. El mismo presidente Donald Trump también ha dicho no estar preocupado porque este proceso de impeachment acabe manchando su legado.
Después de más de un mes de investigaciones en el Congreso para un posible juicio político, los demócratas dan el paso.
El presidente ha tomado parte en un abuso de poder, socavando nuestra seguridad nacional y poniendo en peligro la integridad de nuestras elecciones. Hoy pido a nuestro presidente de la comisión que proceda con las acusaciones formales para el juicio político.
Con la solicitud de la presidenta de la Cámara de Representantes, los demócratas prepararán ahora la acusación formal contra Donald Trump, una acusación que deberá someterse a votación en el Pleno de la Cámara. Los demócratas tienen la mayoría ahí, por lo que todo apunta a que será aprobada. Esta votación seguramente ocurrirá antes del 20 de diciembre, que es cuando los legisladores tienen su receso por las fiestas navideñas. Eso nos pondría ya en enero para el juicio político que tendrá lugar en el Senado. La Casa Blanca no tardó en reaccionar. Su portavoz afirmó que tanto Pelosi como el resto de los demócratas deberían estar avergonzados por dar este paso y dijo esperar un juicio justo en el Senado. Un dato clave es que los republicanos controlan esa cámara y apoyan en bloque al presidente, lo que quiere decir que es muy improbable que el proceso acabe en una destitución de Donald Trump. Sin embargo, donde sí podría tener un efecto este proceso es en los votantes y, por tanto, en los resultados electorales de noviembre del año que viene. Pelosi dejó asomar la artillería.
Creo que este presidente es un cobarde a la hora de ayudar a los niños que están asustados por la violencia con armas. Creo que es cruel por no ayudar a los soñadores de los que estamos muy orgullosos. Creo que no acepta la crisis climática. Sin embargo, eso es para las elecciones.
Donald Trump, como el Partido Republicano, considera que este proceso de juicio político es tan solo una artimaña política de cara a las elecciones de 2020 por parte del Partido Demócrata.
Bricio, muchas gracias y le invitamos a mantenerse informado de este proceso que avanza en Washington, en boanoticias.com. A otro tema, miembros del Consejo de Seguridad de la ONU condenaron las acciones de Corea del Norte tras el lanzamiento de misiles balísticos. Esto mientras Pyongyang envía un mensaje al gobierno de Estados Unidos en víspera de las fiestas de fin de año. Le preguntamos a Celia Mendoza desde la ONU en qué situación está la relación entre Estados Unidos y Corea del Norte y la petición de la ONU, Celia.
Muy tensas, Belén. Esto es lo que hemos visto durante las últimas semanas después del comunicado que hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores asegurando que si no hay cambios en la política de los Estados Unidos que reduzcan las sanciones en contra de Corea del Norte, podrían reiniciar los ejercicios militares con misiles de largo alcance.
Corea del Norte enviará un regalo de Navidad a Estados Unidos. Este fue el mensaje desde Pyongyang emitido por un alto funcionario del gobierno de Kim Jong-un. Sin embargo, el contenido de este presente dependerá del resultado de las conversaciones entre los dos países, advirtió el mensajero.
Mi relación con Kim Jong-un es realmente buena, pero eso no significa que no vaya a cumplir el acuerdo que firmamos. Tiene que entender que hay que ver el primer acuerdo que firmamos. Dijo que él se desnuclearizará. Esto es lo que dijo. Espero que esté a la altura del acuerdo, pero lo vamos a averiguar.
Mientras tanto, Bélgica, Estonia, Francia, Alemania, el Reino Unido y Polonia, miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, emitieron una declaración conjunta condenando las continuas pruebas de misiles balísticos de Corea del Norte.
Continuamos instando a Corea del Norte a participar de buena fe en una negociación significativa con los Estados Unidos, dirigida a la desnuclearización y a tomar medidas concretas para abandonar todas las armas de destrucción masiva y los programas de misiles balísticos de una manera completa, verificable e irreversible.
Esto tras acusar a la administración Trump de aprovechar las conversaciones con Kim Jong-un para obtener beneficios políticos.
Declaraciones del presidente Donald Trump en las que asegura que hay una buena relación con Kim Jong-un dejó abierta nuevamente la posibilidad de tomar acción militar.
Celia, muchas gracias por tu reporte. También en Washington, funcionarios estadounidenses advirtieron sobre la amenaza a la seguridad nacional que representa la red de minería ilegal en la región. Venezuela es el país que más preocupa debido a diversos factores que convierten a esa nación en una amenaza. Le preguntamos a Jorge Agobián cuáles son esos factores que preocupan a los funcionarios estadounidenses, Jorge.
¿Qué tal, Belén? Internamente aquí en Estados Unidos, la falta de controles para identificar la red de compra y venta de productos que podrían provenir de la extracción ilícita, no solo en Venezuela, sino también de los países del hemisferio occidental. En el caso específico sobre Venezuela, pues debido a la nula actividad diplomática que tiene el gobierno de Estados Unidos con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
It is a global concern.
La minería ilegal es una preocupación global, pero funcionarios estadounidenses miran esta práctica como una amenaza para Estados Unidos en su propio hemisferio. Así lo aseguró el subsecretario de Estado adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos, Richard Glenn.
En nuestro hemisferio es más frecuente en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Perú, Surinam y Venezuela.
Tres legisladores, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, interesados en el tema, apuntaron hacia Venezuela. La subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Carrie Filippetti, respondió a los senadores y también a La Voz de América.
Hemos visto que el régimen de Maduro se ha beneficiado del hecho de que hay un territorio sin gobierno que ahora está bajo el control de colectivos, ampones y otras pandillas, incluidas, por cierto, entidades terroristas como el ELN y las FARC.
Estados Unidos impuso sanciones este año a la empresa minera estatal venezolana, manejada por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, pero nuevas acciones no son descartadas.
Cuanto más continúe la explotación de la industria del oro, más nos centraremos en esta industria.
Maduro denunció en 2018 a mafias que operan en ese sector. Tras las sanciones estadounidenses, el gobernante acusó a Washington de querer apoderarse de los recursos naturales de la nación sudamericana. Para Estados Unidos, la lucha contra la minería ilícita no es una tarea solitaria.
En Colombia, en realidad, nos centraremos específicamente en la actividad delictiva. Gran parte de la minería se ha generado en Venezuela y cómo podemos, como región, en el hemisferio occidental, combatir esa minería ilegal que sale de Venezuela.
Y según datos del Departamento de Estado de Estados Unidos, más del 90% de la minería en Venezuela es ilícita.
Jorge, muchas gracias. Y recientemente el gobierno en disputa de Venezuela anunció un programa de concesión minera a gobiernos locales para que generen recursos. Después de la pausa, lo que revela el informe de la misión de observación electoral de la OEA sobre las elecciones en Bolivia. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete
en Protagonista.
De una historia que tú mismo ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Graves irregularidades fueron detectadas durante el proceso electoral en Bolivia, según el reporte de la Misión de Observación Electoral de la OEA. El documento incluye docenas de denuncias, como nos cuenta Yasmín López.
En este documento se lee que en dichos comicios hubo manipulación dolosa e irregularidades graves que hacen imposible validar los resultados emitidos originalmente por las autoridades electorales bolivianas. El informe también detalla que el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia permitió la filtración de información a servidores externos, con lo que se dio a la manipulación de la información.
Hechos puntuales como la existencia de un servidor externo, fantasma, entre comillas, con acceso pleno al sistema electoral, con capacidad de adulterar y modificar actas, resultados o estadísticas.
El senador del Partido Unidad Demócrata de Bolivia, Óscar Ortiz, quien estuvo durante la entrega de este informe en Washington, asegura que lo que sucedió en las elecciones de Bolivia crea un precedente para la región.
Los descubrimientos que ha hecho la OEA sobre cómo se pretendió hacer este fraude, particularmente mediante manipulación informática, establecen un precedente valiosísimo, no solo para Bolivia, sino a nivel internacional, para dar una señal clara de que estos fraudes van a ser detectados.
Por su parte, en pasadas oportunidades, el expresidente Evo Morales ha criticado el rol de la OEA.
La OEA se suma a este golpe de Estado.
En las casi 100 páginas del documento, la Misión de Observación Electoral dice que hubo más de 200 denuncias con información sobre las manipulaciones e irregularidades durante el proceso electoral que no se pueden ignorar. Yasmín López, Voz de América, Washington.
El secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, se reúne este jueves con el presidente Andrés Manuel López Obrador y otras autoridades mexicanas. El alto funcionario estadounidense está en México para discutir temas de la agenda bilateral, especialmente en lo relativo a la seguridad. La visita del secretario de Justicia ocurre días después de que el presidente Donald Trump habló de la intención de incluir a los carteles de la droga de México, de incluirlos en la lista de grupos terroristas. En Venezuela, ciudadanos denuncian que los problemas vinculados a los servicios básicos se han acentuado en 2019. Lamentan que la crisis y la mala gestión hayan deteriorado los servicios públicos, como nos cuenta Álvaro Algarra.
Durante 2019 en Venezuela, la crisis de los servicios públicos, según sus residentes, traspasó el umbral de las soluciones puntuales o coyunturales. Se convirtió, afirman, en un inconveniente de talla estructural que requiere orquestar una serie de políticas que permitan restablecer la senda correcta en la prestación de servicios. Antonia Arrania, con 80 años de edad y 60 de ellos en Venezuela, expresó su molestia por no contar con servicio de agua potable por más de un mes.
Hacen la publicidad que están trabajando para mandar agua, pero ¿a dónde está? Peor todavía. Así que el gobierno diga a dónde está el agua que mandan. ¿A para dónde va? Porque todo el mundo está quejando. Venezuela entera está sufriendo de agua.
Otros resaltan que este ha sido el año más complejo en materia de servicios y que actualmente se están violando los derechos de los ciudadanos.
Los servicios públicos no sirven, hermano. Ninguno.
no solamente este año, ¿no? Claro, si hablamos de este año, la cosa es más crítica, ¿verdad? La cosa es peor.
Aquí la luz baja y sube, se nos quema la nevera, se nos quema la lavadora, no tenemos absolutamente... ¿Cómo es posible que viviendo en el centro de Caracas, a 2-3 cuadras de Miraflores, no tenemos aquí unos buenos servicios?
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, dijo que en vista de la situación aprobó recientemente nuevos recursos. Esos se aplicarían a iniciativas estratégicas en el área de servicios públicos y serían entregados en enero de 2020. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Una cinta latinoamericana que aborda el tema de la homosexualidad y las terapias de conversión se exhibe en Estados Unidos. Su protagonista, Juan Pablo Olislager, denuncia estas prácticas en Latinoamérica. Anthony Belchi lo entrevistó y tiene la historia.
El tabú de ser homosexual en un país de América Latina es el tema principal de la película Temblores, que ahora se exhibe en los cines de Estados Unidos. A pesar de la controversia, el filme se atreve a hablar sin tapujos de las terapias de conversión para los gays, una práctica que aún se sigue realizando en muchas comunidades.
Pues a mí me parece que es aberrante, la verdad, querer cambiar a alguien. Para mí no tiene nada de malo la tendencia sexual que alguien pueda tener.
Su protagonista, el actor guatemalteco Juan Pablo Olislager, asegura que muchas familias hispanas se verán reflejadas en esta cinta. Lamenta que muchos aún ven como un problema el hecho de ser homosexual y se someten a estas curas.
Y estos temas a veces son tabú y aunque se vuelven secretos a voces, no se tocan mucho, no se mencionan mucho porque son incómodos. Principalmente por temas religiosos.
Pese a todo, él también productor cree que América Latina está despertando y que se vislumbran cambios positivos, especialmente para la comunidad LGBT.
Y yo espero que si hay un despertar en nuestros gobernantes y en la población, siento que hay cosas muy positivas pasando en América Latina, pero también siento que hay muchas cosas negativas.
La película, que ha ganado varios reconocimientos, se ha exhibido en diferentes países de Europa y también en Guatemala, donde fue el centro de las críticas por parte de diversos sectores. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Al regreso, una tradición que mueve a la cadena comercial en la temporada festiva en Estados Unidos. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Cortar el árbol de Navidad es una tradición en Estados Unidos durante la temporada festiva. Esta costumbre genera un gran movimiento comercial que va desde la plantación y el cuidado del árbol hasta la distribución y venta directa al público. Laura Sepúlveda nos acompaña con más detalles. Laura, ¿cómo avanza el comercio en esta temporada frente a años anteriores?
Pues Belén, las personas ya han comenzado a llegar hasta estos sitios para talar sus propios árboles de Navidad. Si comenzamos a mirar las cifras, en años pasados, entre 2018 y 2017, hubo un cambio en el precio. En 2018 subieron en un 10%, pero esto no afectó las ventas, pues se lograron registrar 27 millones de ventas durante 2018. ¿Cómo avanzará este año? Pues miremos el siguiente reporte que muestra lo importante de la experiencia que tiene para los americanos.
Un pino decorado con luces, bolas y a veces muñecos es una de las tradiciones más habituales durante la época navideña. Algunos crecen con esta costumbre, otros la crean, como Mori Sultana, que se crió en medio de otra cultura.
Este es realmente mi primer año aquí. Mis amigos me trajeron y en realidad creo que esta será una tradición.
Cada árbol que es cortado por el cliente puede valer entre 50 y 80 dólares aproximadamente, al menos la mitad del precio de lo que podría costar en las calles de Nueva York. A los que llegan aquí se suman gastos de transporte, mantenimiento y en ocasiones de espacio en donde se hace la venta personal y otros.
Plantamos aproximadamente de 3 a 4 mil árboles cada año en primavera y continuamos con el mantenimiento durante todo el año. Tenemos que cortar las malas hierbas y los pastos que crecen entre los árboles, tenemos que entresacar los árboles.
Según cuenta Roger Janney, dueño de Simon's Farm, los árboles pueden durar hasta 8 años en alcanzar el tamaño ideal para la venta. La tradición de esta familia comenzó en 1952 y ya son 4 generaciones las que la han mantenido viva.
Estos árboles que ha subido en un 10% el año anterior, podríamos revisar que los precios de los sintéticos han venido bajando al menos en un 13%.
Laura, muchas gracias y sin duda una tradición que involucra a familias enteras en Estados Unidos. Otro tema, en Estados Unidos las autoridades encienden las alarmas sobre el espionaje digital a nivel residencial. El FBI advierte que los televisores inteligentes pueden convertirse en puertas de acceso para piratas cibernéticos. José Pernalete nos amplía.
Un televisor inteligente con aplicaciones para conexión a Internet puede convertirse en la puerta de entrada de los piratas cibernéticos a la red digital en el hogar. De acuerdo al FBI, los hackers pueden aprovecharse de este tipo de dispositivos para apoderarse de una gran cantidad de información confidencial.
Si yo logro que usted instale una aplicación o código en su televisor porque a usted le interesó algún tipo de programación o contenido, yo teóricamente podría prender la cámara sin que usted se dé cuenta y grabarlo.
Rod Soto es experto en seguridad digital. Nos dijo que no solo se trata de televisores inteligentes, sino de cualquier aparato de uso personal con cámara como un teléfono celular y que cuente con conexión a la red global. Incluso dispositivos caseros pueden ser usados como herramientas de espionaje.
Créalo o no, cosas como cuando usted cambie la temperatura. Si usted tiene un termómetro, por ejemplo, inteligente, le puede indicar a alguien cuando usted está en su casa y cuando usted no está en su casa. Tenemos refrigeradores, algunos refrigeradores inclusive tienen la lista de lo que usted compra. Entonces ahora yo puedo saber por qué usted está tomando algún tipo de dieta, por ejemplo, o cuándo usted va a comprar y le puedo subir el precio o bajarle el precio en algo para saber cuándo usted, ¿verdad?, va a iniciar una conducta de compra.
Ante esta brecha advertida por autoridades federales en Estados Unidos y por expertos, existen algunas recomendaciones para tomar en cuenta. Una de ellas es colocar protectores en las cámaras digitales. Otras son más radicales.
Mi sugerencia es que no conecte este tipo de dispositivo.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Un ataque mortal se registró en el astillero naval estadounidense de Pearl Harbor. Esto 3 días antes de la conmemoración del Día de Recordación de Pearl Harbor, el ataque japonés que dejó a miles de estadounidenses muertos en 1941. Leonardo Feldman nos amplía.
Un tiroteo dejó 2 muertos y un herido en el astillero naval de Pearl Harbor en Hawái. Las autoridades revelaron que el pistolero, un marinero, se quitó la vida tras cometer el ataque. Indicaron que las identidades de los fallecidos serán reveladas tras notificarle su muerte a sus parientes más cercanos. Cristian Castillo estaba trabajando en la base cuando ocurrió el tiroteo.
Escuché un montón de disparos en el área y mi jefe nos dijo que nos agacháramos.
El contraalmirante Robert Chadwick confirmó que las víctimas eran civiles que trabajaban en el astillero naval y reveló lo que significa para aquellos que trabajan ahí.
Generaciones de locales han trabajado en este astillero. Esto es una tragedia para todos aquí.
Chadwick añadió que el pistolero estaba asignado al submarino USS Columbia, que se encontraba en la base por mantenimiento rutinario. Indicó también que el motivo del ataque está siendo investigado por varias agencias, incluyendo el Servicio de Investigación Naval. Las autoridades indican que la persona herida es un hombre que se encuentra en condición estable en un hospital de Honolulu. La balacera ocurrió 3 días antes del Día Nacional de Recordación de Pearl Harbor, fecha que conmemora el ataque japonés que dejó más de 2.000 estadounidenses muertos. La agresión provocó que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
En instantes, artistas venezolanos plasman el sentimiento de la diáspora. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de evitar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Más de 1.000 metros de altura, probablemente la caída más alta del mundo, se formó en Groenlandia tras una grieta en un glaciar. Esta fractura preocupa a los científicos, quienes observaron cómo en tan solo 5 horas se drenaron más de 5 millones de metros cúbicos de agua, lo equivalente a 2.000 piscinas olímpicas. Y a otro tema, artistas venezolanos exponen sus mejores piezas en una exhibición que busca reflejar los desafíos de la diáspora venezolana en Estados Unidos. Alonso Castillo nos amplía.
Experiencias íntimas de 41 artistas venezolanos quedaron plasmadas en lienzos, esculturas y caricaturas. Dentro del imaginario creativo, Patricia Van Dalen presentó su obra denominada Estaciones.
Todo ese cúmulo de nuevas sensaciones, experiencias, sentimientos en una obra dividida en 4 o en 1.000, como somos ahora los que ya no estamos allá.
La muestra titulada Por Ahora, según los organizadores, hace alusión a la característica de la temporalidad de los que migran. Tal es el caso de Elsa Este, ceramista, cuyas espigas no solo pretenden encarnar la paz que buscan los exiliados.
Utilizando hojilla de oro para simbolizar toda la riqueza que tenemos en Venezuela, que sigue siendo explotada.
Las obras representan lo que significa formar una nueva vida en un país ajeno y también la continuidad de corrientes artísticas que definen el arte venezolano, como la geometría y la denuncia. Para los artistas, hurgar en el pasado y proyectar el futuro con sus obras funciona como una especie de bálsamo. Un sinnúmero de emociones expresan los artistas a través de sus obras: el destierro, la nostalgia, la adaptación, las costumbres y, por supuesto, la migración. El significado personal del viaje es multicolor, como las piezas presentadas por una comunidad que continúa contribuyendo al crecimiento artístico en el sur de la Florida. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Nos despedimos de esta misión con un recorrido por las calles de Nueva York. La Gran Manzana ya luce sus mejores galas para la temporada de Navidad. Las tiendas y los restaurantes se adornan con luces de colores y motivos navideños, mientras que la alcaldía de la ciudad dispuso que los espacios públicos sean iluminados con miles de luces de colores para el deleite de los visitantes. Les informó Belén Mora.